Génesis 34, vamos una vez más. Génesis 34 es la continuación de la lección 19, donde estábamos viendo el punto 35 bajo la separación bíblica en el libro de Génesis, y ese punto es el riesgo de comprometer la separación bíblica por causa de los hijos. Vimos el pecado de Dina y ahora veremos el pecado de los hijos de Jacob. Versículo 5, si gustan leer con su vista, dice: pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, nos dice allí, cayó Jacob. No dijo él nada hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, esos ellos son al parecer solo los hijos de Jacob, no sabemos si Jacob estaba allí, ¿verdad? Aunque versículo 6 nos dice que se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Pero versículo 7, los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Versículo 8, Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y veíamos las cinco invitaciones, que también se repiten en la lección. Emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad con vosotros las nuestras. Habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Y se refería para tomar a Dina. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas. Y la Biblia ahí nos revela que fue con palabras engañosas por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. Y les había mancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron, versículo 14, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos todos nosotros las vuestras. Y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestares oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, versículo 20, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros. Miren nomás. Son pacíficos con nosotros, dice, y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo. Seamos un pueblo, dice, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto había mancillado a su hermano. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus, y todos sus bienes. Llevaron cautivos, perdón, a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Y bien, que Dios bendiga la lectura de su palabra. El primer punto, bajo la letra B del pecado de los hijos de Jacob, enfatiza lo que los hijos de Jacob dijeron, que se había hecho vileza en Israel. Esta es una vileza. Una vileza no solo para Dina, sino ellos lo dijeron así en Israel. Una vileza probablemente para con todo Israel. Y un principio es este que se enfatiza, y es la última frase de la primer de la parte frontal de la lección, y es que el pecado siempre afecta a culpables y a inocentes. El pecado siempre afecta. Aquí no solamente estaba siendo afectado Dina, sino de alguna manera, pues, el pueblo de Israel. Ahora, cabe mencionar que aún el hecho de que se haya hecho esta vileza no justifica las acciones que tomaron los hijos de Jacob. Cuando Jacob les reclama, y cabe mencionar que Jacob, es muy interesante lo que la Biblia nos revela. La Biblia nos revela que Jacob les reclama que ahora le han hecho a él abominable a los moradores de la tierra. Y de alguna manera él estaba preocupado por su integridad física. Eso es lo que Jacob enfatiza, por lo menos lo que la Biblia nos revela. Uno se pregunta ahí, ¿qué de su pecado? ¿Qué de su engaño? ¿Qué del honor de Dios? Y Jacob, una vez más, a Jacob en su larga trayectoria, me refiero porque la Biblia, de los personajes en el libro de Génesis que más revelación nos da, aparte de Abraham, es Jacob. Y luego más adelante José. De Isaac no se dice mucho, no sé, de Ismael tampoco, pero Jacob sí. Y a Jacob lo vemos con altas y bajas. Vemos literalmente el yo de Jacob en ocasiones proyectándose, evidenciando su necesidad de que el ángel que le libera de todo mal le liberara constantemente de su propio yo. Una de las cosas que vamos a aprender bajo el punto de la pasividad de Jacob es que Jacob no podía depender en la crisis espiritual que había tenido en Peniel. No podía decir, bueno, Dios trató conmigo aquel día. Gracias a Dios por esos tratos del Señor. Pero no podemos dejar a un lado la gran necesidad de la dependencia diaria del Señor Jesucristo en cada una de las circunstancias que Él pone en nuestras vidas. Dice la Biblia que Dios, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y que fiel es Dios que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Y siempre da la salida. Y Dios siempre tiene una salida, pero cuando Él envía una tentación, sabe que podemos ahora resistirla. Y dependeremos de Él en ese momento para ver la salida, para descansar por la fe en sus palabras, en lo correcto, en los principios de su palabra. Y así nos pasa también a nosotros, hermano. En circunstancias, rápidamente brota. A veces se ve como solamente la punta de un iceberg, nuestro yo. y tratamos de suprimirlo, a veces con la apariencia, a veces con buenas palabras, y a veces con una persona nos hace una, ¿verdad? Y bueno, y nos hacen dos, y nos hacen tres, y otra. Y puede llegar el momento en que ese iceberg sale a flote. Y necesitamos del Señor. Y aquí pareciera que el Jacob del capítulo 32 vuelve. Está preocupado por lo que Esaú le va a hacer. Porque le dice, me habéis hecho abominable ante los hombres. Más adelante en la lección que si alcanzamos a entregárselas, vamos a ver que cuando él caminó a Betel, cuando él fue a Betel de Siquem, y consagrando al Señor cosas en su propia familia, dice la Biblia que el terror de Dios estaba sobre todos los habitantes de Canaán, y Jacob se trasladó de una manera sin ningún problema. Ahora, era justificado el temor de Jacob, porque de repente viene un pueblo o viene una familia a la Canaán, aunque había reinos individuales, pero por ahí se escucha que destruyen a todo un pueblo, pues era justificado el hecho de que los mismos cananeos iban a ir a tratar de defender o hacer represalias contra Jacob. Pero Dios se encargó de eso. El asunto es que eso es la principal preocupación de Jacob cuando le confrontan sus hijos. ¿Me está dando a entender, verdad, hermanos? Y luego la respuesta de los hijos es esta. ¿Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Hasta ahí. ¿Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Yo sé que eso es muy grave. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el honor de Dios? ¿Dónde está el honor de la pureza? Pero ¿dónde está Dios en esto? ¿Me os justifica que se hagan mal las cosas en una determinada situación para nosotros hacerlas mal también? No. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender del pecado de los hijos de Jacob, es que ellos respondieron mal por mal y usaron de engaño. Pero bueno, mire el número 2, por favor, de la lección. Si usted tiene esa lección, es la 19. Si no, escuche. Amor, que era el padre de Siquem, se dirigió a Jacob para hablar con él, pero en su lugar se presentaron los hijos de Jacob. Amor le solicitó que le dieran a Dina, a su hijo, por mujer, ofreciéndoles 5 invitaciones en respuesta a su favor. El mundo siempre trata de alguna manera hacer una mezcla, ¿no? ¿Se acuerdan de los samaritanos que cuando vinieron a construir el templo del Señor en el regreso de Babilonia? Construyamos con vosotros. Y aquí él dice, emparentad con nosotros, habitad con nosotros. Estoy en Génesis 34 y el versículo 10. Versículo 10, morad y negociad en nuestra tierra. Versículo 10 también, número 4, tomen de ella posesión de la tierra. Y 5, les voy a dar lo que me dijeres. Si ustedes me dan a Dina, yo voy a dar lo que me dijeres. El mundo no actúa en base a principios, el mundo actúa en base a sus deseos, en base a lo sensual, en base a yo quiero eso y no importa lo que cueste. Yo lo voy a... El cristiano no puede actuar así, amén. El cristiano no puede ser oportunista, el cristiano no puede ser pragmático, no debe ser pragmático. El cristiano no debe tomar decisiones en base a oportunidades que se abren. El cristiano debe tomar decisiones en base a la voluntad de Dios. Por mejor que parezca una situación, no puedo yo sencillamente tratar de saciar un deseo. Tengo que dejarme llevar por principios. Y hermanos, constantemente estamos siendo probados al respecto. Lo reconozco. Y pareciera que no, pero son de esos pecados y de esas faltas en los cristianos en que a lo mejor no son muy evidentes. Y estoy seguro que muchas veces hemos hecho algo pensando que estamos haciendo lo correcto, pero no es lo correcto. Porque no hay a lo mejor maldad de por medio, no hay un pecado deliberado de por medio, no hay, a lo mejor es solamente un gusto personal. Pero a veces entregamos hasta, ¿verdad?, el doble de, la mitad de nuestro reino por saciar algo personal. Bueno, y sin duda, había un compromiso aquí de la separación bíblica. El mundo va a tratar de comprometer la separación bíblica. El mundo va a tratar de alguna manera, a través de sus encantos o coquetear con alguna señorita, con algún joven, con algún creyente, con algún adulto, en el trabajo, de alguna manera, para obtener algo. Mira, no importa si compartimos esto. Y los cristianos debemos ser sabios y recordar los principios del Señor en cuanto a eso. Pero número 3, los hijos de Jacob respondieron con palabras engañosas. Versículo 13, ¿sí? Con palabras engañosas y luego usando como excusa, ¿qué usaron como excusa de no poder darles a su hermana? ¿Qué usaron como excusa? ¿Ok? El pacto de la circuncisión. Dentro de ese engaño se está usando algo honorable, es un pacto de Dios. Y tal vez, hermanos, bueno, antes de dar una aplicación, dice la lección: ellos pusieron la condición que todos los varones de Siquem se circuncidaran para poder emparentar con ellos. Y así les dijeron. Dice versículo 15: mas con esta condición os complaceremos. Les vamos a complacer de todo esto que han dicho. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces, versículo 16, daremos nuestras hijas, tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos, ¿qué? Un pueblo. Y aquí hay una... sabemos que ellos lo estaban diciendo de manera engañosa, ¿no? Pero ¿cuántos cristianos comprometemos? Ahora, el punto aquí que quisiera solamente señalar, bueno, aparte de otras cosas, es, parece una petición honorable, pero el motivo era engañoso. Además, no solamente era una petición honorable, número 4, en el punto número 4 es, sino parece que la petición era honorable, ya que el honor de su familia consistía en tener la señal del pacto de la circuncisión. Pero la circuncisión era el rito externo por lo que las personas eran admitidas a identificarse con el pueblo de Dios. Y el solo participar de la circuncisión o de este rito no hacía que los siquemitas fueran israelitas. Ahora, aquí hay dos cosas que quiero mencionar. Una, que no puedo usar algo externo para tratar de purificar algo. Y eso es lo que vamos a ver. Pero lo que aquí es preocupante, cómo estos jóvenes manipularon y jugaron o usaron algo santo para justificar ciertas acciones en sus vidas. Y hermanos, yo creo que todos corremos ese peligro, que a veces ponemos a Dios de por medio para tratar de justificar ciertas acciones. ¿Se acuerdan cuando los israelitas o los fariseos, qué le decían a sus padres cuando no les daban y no los honraban supliéndoles lo necesario? ¿Qué decían? ¿Se acuerdan qué les decían? ¿No se acuerdan? Es mi ofrenda a Dios. ¿Cómo le decían? Es corbán. Es mi ofrenda a Dios. ¿Cómo te voy a ayudar si no puedo? Tengo que darle a Dios primero. Y muchas veces, cuando sabemos cómo manipular las situaciones, a veces cuando queremos defender algo nuestro o que no queremos, y podemos justificarlo con algo de las cosas de Dios, usamos las cosas. Cuando quiero yo defenderme a mí mismo y las cosas de Dios no me, ¿cómo se llama? no están a lo mejor de mi lado, trato de defender mi persona y ahora voy en contra de las cosas de Dios. Como que nos ponemos diferentes matices, ¿no? Nos camaleonamos. Y es una realidad. Y este es uno de los peligros, este es uno de los peligros cuando alguien tiene conocimiento de las cosas de Dios. Cuando alguien tiene conocimiento de las cosas de Dios. Una persona que tiene conocimiento de las cosas de Dios, conoce la Biblia, conoce algunos versículos, puede fácilmente tratar de justificar sus acciones. Hay gente que no dice, oye, pero tú, sí, yo sé que estoy mal delante de Dios. Y no hay manera. Pero hay otros que conocen la Biblia y tratan de justificar. O porque ya oran, o porque dicen, ah, yo estoy bien con Dios. Estoy bien con Dios, leo mi Biblia en la mañana, leo, oro, no voy a la iglesia los domingos, no tengo una relación, no vivo, pero hay manera de justificar y se mantiene una especie de, ¿cómo lo digo? Una relación que no es bíblica. No es, el motivo detrás no es bíblico. Y yo creo que eso es uno de los peligros y esas son las características de los hombres de renombre. ¿Se acuerdan las mezclas que hubo? ¿Sí? La mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que les nacieron hijos y fueron los gigantes y hombres de renombre. Siempre me ha llamado la atención cuando se ha aplicado esa verdad a lo que sucede en estos días. Estamos como en los días de Noé, ¿no es cierto? Y hoy en día hay gente, se ha mezclado la simiente santa con la simiente pagana. Y ahora la apostasía en el cristianismo justifica todo. Lo justifica todo. Justificamos el pecado de nuestros hijos, justificamos las acciones de los hermanos, justificamos ahora ciertas cosas que a lo mejor contra ellas se predicaban antes. Ahora hay el conocimiento, como dice la Biblia, ¿cómo dice? Envanece. Pero el amor, el primer amor, el amor por Dios, se ha dejado a un lado. Entonces, es triste. Lo vemos en mucha gente que está en su religión o en su cristianismo y justifican toda clase de cosas. Toda clase de cosas. Y aquí vemos a estos hijos comprometiendo, ¿qué cosa? La separación bíblica. ¿Dónde estaba Jacob en esto? ¿Dónde estaba? Alguien dice, bueno, pero Jacob, pues, él no sabía. Bueno, la Biblia no dice que no sabía. A lo mejor no sabía. Pero ¿dónde estaba Jacob? ¿Quién debía haberse puesto ahí enfrente? Jacob. Ahora, no es mi deseo hacer leña del árbol caído, ¿no? Pero lo que queremos aprender es que, hermanos, cuando queremos buscar de Dios, Dios va a empezar a permitir situaciones más difíciles, tal vez, en nuestras vidas. Y a veces rehuimos a eso. Tenemos que afrontar las situaciones con la palabra del Señor. Y a veces, aunque esperamos a lo mejor madurez de nuestros hijos, pues siempre los padres estarán allí con el ojo detrás del hombro, ¿no? Viendo a ver qué pasa. Pero bueno, miren el punto número 4, creo que es muy importante, lo voy a leer completo. Decimos que la petición era honorable, ya que el honor de su familia consistía en tener la señal del pacto de la circuncisión. ¡Uy, qué honorables! Podríamos decir estos jóvenes, ¿verdad? La Biblia nos dice que eran palabras engañosas. Ellos estaban comprometiendo inclusive su singularidad como pueblo de Dios. La circuncisión era el rito externo por lo que las personas eran admitidas a identificarse con el pueblo de Dios. Sin embargo, el solo participar en este rito no hacía que los siquemitas fueran israelitas. Otro error de los hijos de Jacob fue hacer pensar a esta gente que Dios demandaba algo más de ellos. Lo que queremos decir en este punto, y más adelante se exprese, es, les hicieron pensar a esta gente que nada más con que te circuncides, todo va a estar bien. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Es la manera, en ello dice, vemos la debilidad de toda ceremonia o sistema que deja a un lado la principal obra de la gracia de Dios.
Nada más con que tú hagas una oración. Nada más con que tú vengas a la iglesia. O nada más con que tú te identifiques con nosotros en este aspecto. No. Los hijos de Jacob no entendieron que la circuncisión es una obra externa de una relación que ya se posee. No puedes ofrecerle a alguien circuncisión en este contexto para ser parte de Dios, del pueblo de Dios. No puedes ofrecerle a alguien el cumplir con ciertas demandas si primero no hay salvación en sus vidas. Amén, hermano. Y es por eso que una de las cosas que vamos a ver para la siguiente lección es que Jacob llegó a Betel y le puso el Betel, el Dios de la casa de Betel. Gracias a Dios por poder venir a la iglesia y porque tenemos la iglesia. Pero si yo no, el solo venir a la iglesia no va a ser un efecto en mi vida. Yo tengo que venir a tener comunión con el Dios de la casa de Dios. Solamente cosas externas. La circuncisión no confiere membresía en el pueblo de Dios, pero sí externa la realidad de dicha membresía. La membresía al pueblo de Dios bajo el antiguo pacto, aquí hay una comparación entre el antiguo y el nuevo pacto, la membresía al pueblo de Dios bajo el antiguo pacto era a través de dos formas. Una, nacimiento en la familia de Israel. ¿Amén? Alguien nacía en la familia de Israel. O, y ahí me... creo que mi gramática no está del todo bien, pero dice, o el rechazo de sus dioses. No se refiere a los dioses de Israel, sino una persona podría hacerse miembro de la familia de Dios o miembro de Israel como un prosélito. ¿Qué haciendo? Rechazando sus dioses, rechazando su fe, rechazando su pecado. Perdón, ¿dónde me equivoqué? Me brinqué. ¿Dónde estoy? El rechazo de sus dioses y la entrega absoluta a la fe de los hebreos. ¿Se acuerdan del ejemplo que tenemos en la Biblia de eso? De Ruth, ¿no es cierto? ¿Verdad? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ella literalmente renunció a sus dioses. Había personas que podían hacerse israelitas. Ahora, la circuncisión venía después. Aún en un prosélito, la circuncisión venía después. Pero era un compromiso personal y una renuncia. Entonces, no puedes ofrecerle a alguien algo externo y pensar que eso... Yo sé que ellos lo estaban haciendo de una manera engañosa, hermanos. Pero no se puede hacer esto así. De igual modo, la membresía, y aplicándolo al nuevo pacto, al pueblo de Dios, bajo el nuevo pacto, es a través del nuevo nacimiento que se lleva a cabo en todo aquel que renuncia a sus dioses, a su fe y al pecado para poner su fe y confianza absoluta en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, a su favor, haciendo de Cristo su único y suficiente Salvador. Eso es. No es, haz esto, menciona esto, vive esto. No. La Biblia, punto número 5, no enseña la regeneración bautismal. ¿Qué es la regeneración bautismal, hermano? ¿Alguien sabe? Regeneración bautismal. A ver, hermano. ¿Alguien sabe? Díganme. ¿Qué es, hermana?
Medio del bautismo ya voy a ser salvo.
Exactamente. ¿Cuál bautismo?
El
del agua. ¿Verdad? Que por medio del bautismo ya soy salvo. O la regeneración eclesiástica. ¿Qué sería la regeneración eclesiástica?
Que me hago miembro de la iglesia y ya soy salvo.
Ya soy miembro de una iglesia, voy a una iglesia y ya soy salvo. La Biblia va en contra de eso. Entonces, estos jóvenes, aunque hablaron con palabras engañosas, estaban allí tergiversando todo lo que realmente... era con relación a la fe genuina. Ahora, número 5, sí, hermano.
¿Me permite una cosa?
Sí, hermano.
Yo recibo muchos mensajes, sobre todo de personas que ni siquiera conocen al Señor, que dicen, bonito día, Dios te promete esto, y más o menos dicen, palabra, ¿verdad? Un versículo, todas las bendiciones de Dios van a ser tuyas, te va a seguir, Él está contigo, vive, quién sabe qué.
Sí, hay mucho ahorita en el... En...
Y les digo, sí, solamente a los hijos de Dios, los que han recibido, y ya les digo, pero ¿qué es eso? Uh-huh. Y luego hay muchas veces que los cristianos también están mandando eso, pero sin decir abajo, el siguiente versículo dice, si obedeces al Señor con todo tu corazón, y así, ¿no? Es como una mentira, un engaño.
Por el solo hecho de mandar una bendición, ¿no? Pensamos que ya, pero no es así, hermanos, no es algo externo, no es algo, no es hablar de Dios y tener una, lo que menciona, y sí, yo también, hay una tía mía que se identifica con el cristianismo, que me envía mensajitos, ahora empezó así, ya, no le he respondido yo a eso, y ella se identifica como presbiteriana y pero es cierto eso, nada más lanzamos un mensaje, pero ¿qué realmente estamos viviendo para que esa promesa sea nuestra? Bueno, entonces no creemos en la regeneración bautismal o eclesiástica. Todo hombre para ser salvo debe nacer de nuevo por el Espíritu Santo a través del elemento de la sangre de Jesús y en la condición de fe. Después, las señales de tal nacimiento vendrán. Entonces, gracias a Dios... Nosotros decimos, ¡ay, qué bueno que vino a la iglesia! Okay, ¡qué bueno que vino a la iglesia! Y esperamos que cuando vengamos a la iglesia, vengamos con un corazón buscando de Dios. Pero el solo hecho de venir a la iglesia. Ok, gracias a Dios. Pero a veces, si el venir a la iglesia va a una persona a hacerle sentir que ya está bien con Dios... y cumplió con su rito. Mejor que no venga a la iglesia y que Dios trate con ella ahí en el chiquero de su pecado. Espero que me dé a entender lo que estoy diciendo. Oh, hermanos, lo que necesitamos es una obra espiritual. Bueno, pero aún los hijos de Jacob... Punto número 6, bajo el pecado de los hijos de Jacob, aún se atrevieron a prometer a los siquemitas lo siguiente, si se circuncidaban. En el versículo 16, les dijeron, les daremos nuestras hijas, tomaremos nosotros las vuestras, habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Esto, y vaya que eran palabras engañosas, representa una total ruptura en la separación del pueblo de Dios. Todo esto. Ahora, lo curioso es, por lo menos aquí nos dice que los hijos de Jacob estaban hablando con palabras ¿qué? ¿Palabras qué? Engañosas. Pero póngase a pensar un poquito. ¿No es cierto que hoy en día muchos cristianos esto es lo que hacen? ¿Muchos cristianos esto es lo que hacen? Esto es lo que prometen. En muchas iglesias esto es lo que prometen. ¿Esto es lo que es un evangelio pragmático? Solamente. Y no son palabras engañosas, son palabras, por lo menos, genuinas de ellos, pero que no son bíblicas. Se parece, dice aquí, y tomamos un comentarista decía, se parece mucho al amor carnal de nuestros días, a través del cual la iglesia institucional ha comprometido los principios bíblicos a fin de dar cabida en sus filas a todos aquellos que se identifican con sus ritos y prácticas. El solo hecho de que una persona venga a la iglesia no la hace cristiano. Y el solo hecho de que una familia o una persona venga a la iglesia nomás y no quiera realmente algo con Dios... No promueve bendición. Puede venir a afectar al pueblo de Dios. Esto puede sonar un poco fuerte, pero es una realidad. Nuestro corazón, nuestros motivos deben ser probados. Bueno, ahí tenemos el pecado de los hijos de Jacob. Ahora, uno se pusiera a pensar, amados hermanos, me llama la atención. Aquí ya terminamos, pero no hablamos nada de que fueron y mataron. Uno dirá, estos muchachos, qué enojones, mira nada más lo que hicieron. Mira, es que su pecado no fue solamente matar a esas personas. Realmente ese fue el resultado de toda esa manipulación de las cosas eternas con las cosas del mundo. Una manera de pensar completamente diferente, con compromiso. Obviamente tenía como consecuencia traer la muerte de estas personas. Y eso lo podemos ver, hermanos. Uno dice, y es que este muchacho, o esta familia, o este hermano, mira lo que hizo, mira lo que llegó a hacer. Y uno se alarma, oye, ¿cómo? Mira lo que hizo. Está bien, sí es alarmante lo que hizo. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Qué le llevó a pensar? ¿En qué momento se apartó de la comunión con Dios? ¿En qué momento sus pensamientos? Porque, hermanos, las cosas no suceden nada más así. Ay, de repente me encontré haciendo algo que, ay, es abominable delante de Dios. Y sí, hay momentos críticos en los cuales los ojos se abren y uno se alarma. Uy, ¿qué pasó? Pero el pecado estaba detrás de él. El pecado estaba detrás de él. Antes de que la Biblia dijera que los hijos de Elí se metían con las mujeres del templo, ya había dicho la Biblia que los hijos de Elí eran hijos de Belial. Eran impíos. El pecado, lo que se está... ¿cómo vamos a responder las circunstancias? Aquí tenemos, es un hogar, que podríamos decir, cristiano, con jóvenes que están respondiendo a las circunstancias, mezclando lo sagrado con el rencor, y luego más adelante, en capítulo 35, vamos a ver que el mismo Jacob le pidió a su familia que quitara los dioses que ajenos. Había dioses ajenos. Y bueno, pero continuemos, hermanos. La pasividad de Jacob es otro problema aquí, y yo creo que fue una de las principales causas en las cuales se comprometió la separación bíblica. Pasividad de Jacob, ya lo leímos, punto número uno bajo la letra C. Siquem habló con su padre Amor pidiéndole, tómame por mujer a esta joven. Para algunos padres, que su hija se case con un príncipe podría considerarse un honor, pero no para Jacob. Él era un hombre espiritual y sabía de las graves consecuencias de una relación así. ¿Okay? Pero una persona que sea espiritual o que tenga principios no quiere decir que no puede ser pasiva. El problema que estamos aquí viendo es la pasividad de Jacob. Los estándares del mundo no eran lo que le gobernaban. Yo creo que ahí tenemos que cambiar el lugar de lo gobernaban, lo que le gobernaban. Los estándares del mundo no eran lo que le gobernaban. Pudiéramos decir, ahora no estoy aquí hablando de un Jacob que ya ha triunfado sobre todo. Sencillamente vemos, es una realidad. Uno se pregunta también, bueno, ¿qué tal si le hubieran hecho esa propuesta antes de haber, si no hubiese amancillado a Dina? ¿Cómo hubiese respondido Jacob? Pero bueno, creemos que Jacob no aceptó esto. Pero Jacob, y dice aquí la lección, calló hasta que sus hijos regresaron del campo. Se quedó callado. Punto número dos. Se puede entender que Jacob entró en shock debido al grave pecado contra su hija. Y por eso se quedó callado, esperó a sus hijos. Pero su falta de autoridad se hace evidente al esperar que sus hijos lleguen para tratar el asunto. Aún su silencio durante las deliberaciones entre Amor y sus hijos muestran su incapacidad para tratar con tan graves asuntos. Jacob no fue sabio al permanecer pasivo. Esto nos muestra, este es un punto muy importante, hermano. Esto nos muestra que aún la santificación de un individuo, como la que Jacob experimentó en Peniel, no debe y no puede reemplazar la necesidad de estar día a día en el altar de Dios. Nada debe tomar el lugar de una continua dependencia de Dios. Necesitaremos de Dios para saber cuándo actuar, cómo actuar y si actuar. En cada situación, y Dios nos ayude. Dios nos ayude. Porque fácilmente uno se deja llevar por la emoción, por el momento, por la indignación, y se le olvidan a uno los principios, hermanos, por más que uno los pueda citar, por más que uno pueda ir a la Biblia y presentarlos. Dios nos ayude, nuestro yo nos envuelve y se manifiesta de muchas maneras. A veces con una explosión de ánimo, a veces con pasividad, a veces con rencor, con amargura. Y Dios quiere, dice, acuérdese lo que dice la Biblia, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Y como dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, ¿cómo dice este versículo? Se los leo para no citarlo o para recordarlo también. Cuando habla de que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Nuestro espíritu también. Entonces necesitamos una continua dependencia de Dios. Matthew Henry, hablando de este pasaje, decía él, cuando la autoridad de un padre está a la baja en un hogar, hay problemas. Cuando la autoridad de un padre en un hogar está a la baja, hay problemas. Las luchas para Jacob, como dice la lección, no se acabaron en Peniel. La santificación de su yo habría de llevarse a cabo a través de cada una de las crisis posteriores, en medio de las cuales Jacob debía buscar a Dios para purificar y santificar cada aspecto de su ser. Es como los israelitas, sus luchas no se acabaron cuando cruzaron el río Jordán. Ahora había que poseer la tierra. Número 3 y último, la historia muestra que Jacob dejó a sus hijos el liderazgo para tratar con las consecuencias de dicha vileza, los cuales comprometieron su honor, el honor de Jacob, y engañaron y mataron a muchos inocentes, poniendo en riesgo o en genuino riesgo la propia vida de Jacob y la de su descendencia, así como él mismo lo reconoció, 34:30, les dijo a sus hijos, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí. Pero Jacob les dio, cuando hay pecado en un hogar, es razonable temer las consecuencias, decía un comentarista, cuando hay pecado en un hogar, es razonable temer consecuencias. Y le poníamos para memorizar Génesis 34:14 y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Ahora, el principio es correcto, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el motivo? ¿De ellos lo están diciendo realmente creyendo esto? A lo mejor lo están creyendo, pero lo están manipulando. ¿Cuántas veces nosotros aún citamos versículos que realmente no los estamos viendo? ¿O cuántas veces, hermanos, tendríamos que quedarnos callados cuando cantamos un himno? Porque realmente no es el deseo de nuestro corazón. Sentir más grande amor por ti, Señor. Cerca, más cerca. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Todo rendido, anhelo estar. ¿Realmente? Dios nos ayude, cómo comprometemos a veces con nuestra manipulación de las cosas de Dios, comprometemos la misma separación hacia Dios. Sí, hermanos, estamos muy necesitados del Señor en cada aspecto de nuestras vidas. No solamente Dios quiere hacer una obra en Peniel, sino quiere hacer una obra espiritual en nuestro caminar con Él día a día. Pasemos a la siguiente lección, hermanos. Sugiere, si por favor pueden repartirla. Dejamos a Jacob ahí en Siquem y Dios vino a él. Dios viene a Jacob. Y ahorita me estoy dando cuenta que no le cambié el número aquí a la... Le dejé el mismo número 35, pero es 36. Ni la anterior le cambié el número, mire, mire nomás. Sí, desde la 18. Tengo que hacer ese ajuste, disculpen, hermano. Muy bien, lección 20. Se las están repartiendo. Y vaya, pero vaya a su Biblia en Génesis 35 y vamos a leer de los versículos 1 al 7. Génesis 35, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahora, Dios vino con este mandato. Levántate. De ahí de Siquem, ya entraste a la tierra prometida, llegaste a Siquem, te estableciste ahí, ya pasó todo esto. Pero tú levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahora fue todo lo que Dios le dijo. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Ahora es importante esto. Dios no le dijo, quita los dioses ajenos, quítalos. No, no. Jacob lo intuyó. Jacob sabía. ¿Cómo debía acercarse a Dios? Cuando un cristiano está mal con Dios, o cuando un cristiano, él sabe, yo sé que hay cosas en mi vida que tengo que cambiar. Y a veces no pasamos o al altar, por decirlo así, o a hacer un compromiso público delante de Dios, porque sabemos que hay cosas que tenemos y nos queremos rendir. Pero Jacob le dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios que me respondió en el día ¿de qué? De mi angustia. ¿Cuál era ese día de esa angustia? Veintitantos o 30 años, yo creo ya habían pasado, 20 cuando regresó de ¿cómo se llama? De Padam Aram, habrían pasado de Arán, habían pasado por lo menos 20 años. Al Dios, voy a regresar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos. Ahora, Jacob sabía lo que sus hijos tenían. Le dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Es interesante que los escondió debajo de una encina. Una encina, pues es un árbol de encino. Ahí en Siquem, antes de salir a Betel, le dijo, limpiaba. Y todo eso que le dieron, los escondió debajo de una encina. La palabra escondido puede significar que para que no los volvieran a encontrar. Y también es un tipo de sepultar, enterrar, ¿verdad? Bajo la cruz, el tipo del encino, de madera, ¿verdad? Nuestros pecados pasados. Y eso la lección lo enfatiza. Versículo 5. Y salieron. ¿Salieron de dónde? De Siquem a Betel. ¿Se acuerda que el temor de Jacob era que si hubiese hecho abominable a los moradores de esa tierra, al cananeo y al fereceo? Pero mire el versículo 5. Salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios les guardó. Y llegó Jacob a Luz. ¿Se acuerdan de Luz? Que le cambió de nombre a Betel, casa de Dios, donde vio la escalera. Él soñó aquel sueño que vio una escalera y erigió, ¿verdad?, una piedra. Y le dijo a Dios, ¿verdad?, yo te daré los diezmos de todos si tú me bendices. Bueno, él regresó a Jacob, llegó a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, porque para este punto ya habían tomado a todos los niños y a todas las mujeres de los siquemitas. Y edificó allí, versículo 7, un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Dios no le dijo cómo le pusiera al altar. Esto fue de Jacob, pero Dios sí le dijo, erige un altar. Bueno, le hemos puesto a este punto Jacob volviendo al principio. Volviendo al principio. Una de las cosas que vamos a ver en esta lección, hermanos, y créanme que oro para no tratar de encontrar principios nada más por encontrar y ver. Pero hay una enseñanza muy interesante. Después de un buen tiempo, Jacob regresa a Betel, al mismo lugar donde había tenido un encuentro con Dios. Y Dios le dice, levántate y vete a Betel, volviendo al principio. Y algo que vamos a ver en esta lección es la importancia de recordar la obra espiritual que Dios hizo en nuestras vidas el día que nos salvó. El día que nos salvó. Se nos olvida que somos cristianos. Se nos olvida que un día le entregamos, ¿qué? Nuestra vida al Señor. Y Él nos salvó. Se espera que si alguien ha sido genuinamente salvo, pues su vida va a cambiar. Y los cristianos en nuestro caminar, ¿verdad? A veces nos hemos apartado y en nuestra tan solo de las cosas básicas y del amor por Dios que manifestamos en esos primeros días ahí en Betel. Cada uno de nosotros tenemos nuestro Betel, amén. Haya sido en nuestro cuarto, en una iglesia, que ahí pusimos nuestra fe en Cristo, nuestras circunstancias, y el amor por Dios que es. Y con mucha razón se habla de esa experiencia como el primer amor. Anda en su primer amor. Creemos que el concepto general de lo que es el primer amor es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón. Pero en esa luna de miel, pues el cristiano, el recién convertido, pues está extasiado con su Señor. Y tenemos que volver a Betel. Como se dice en la lección, el incrédulo tiene que arrepentirse de sus pecados en Betel para unirse con Dios. Pero el cristiano tiene que arrepentirse y volver a Betel para volver en comunión con Dios. Volver en comunión con Dios. A veces no es tanto, bueno, es que en la iglesia, pues es que como yo, pues el testimonio que debo dar y lo voy a hacer por mis hijos y lo voy a hacer por, está bien, qué bueno, son buenas cosas, pero no va a poder hacer nada realmente si no se regresa a Betel, recordando que ahí el Dios que se le manifestó, el Dios que le mostró esa escalera que une la tierra con el cielo, tenemos que volver a Betel. Y ese es la carga de esta lección, amados hermanos. Voy a leer, número uno, el regreso a Betel. Número uno, arábigo. Al inicio de este capítulo vemos que Dios tomó la iniciativa y mandó a Jacob que fuese a Betel, se quedara allí e hiciera un altar al Dios que le apareció cuando huía de su hermano Esaú. Es el versículo uno. Dos, finalmente Jacob habría de regresar a Betel, el lugar del inicio de su relación con Dios. El nuevo nacimiento, hermanos, no es solo el inicio para el creyente de su unión con Dios, sino la esencia final de su comunión con Dios. Espero que entendamos esta frase. No es que, yo tengo que entonces que volver a mi nuevo nacimiento y, y empecé con mi nuevo nacimiento y la esencia final de, es volver a mi nuevo nacimiento, a ser un niño en Cristo, pues ya, pues ahí la llevamos entonces. No, ese es el sentido. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Cuál es la esencia de mi comunión con Dios? Pues que un día Él me salvó. Soy su hijo. Ahora, si Dios ha de santificar mi corazón, si el Espíritu Santo ha de venir sobre mi vida, es porque todo eso es para mí, porque soy hijo de Dios. Son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, los que le aman. Y a los que le aman, todas las cosas ayudan a bien. Y yo manifiesto amor a Dios, vengo en mi angustia, bien lo dice Jacob, el día de mi angustia. Pero el amor de Dios es depositado en mi corazón y tengo una nueva naturaleza, un nuevo deseo por conocer de este Dios, la luz, luz y revelación para los gentiles, como dice Isaías. Pero esa luz se ha ido opacando a través de los años. Es la esencia. Soy salvo, soy de Cristo. Por eso tal vez ese himno, dime la historia de Cristo. Grábala en mi corazón. Volver a esa historia, esa realidad. Número 3, el creyente a menudo necesita regresar a la esencia de esta realidad. El hecho de que es una nueva criatura en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5, 17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el versículo 10 de Efesios 2 es el que no nos aprendemos. Nos aprendemos 2, 8 y 9, pero el 10 no. El 8 y 9 sí no lo sabemos, ¿verdad? A lo mejor el 10 sí, hermano. Es una manera de decirlo, he dicho otras veces. Pero ¿qué dice Efesios 2, 8? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Pero qué? ¿Por qué me piden esto? ¿Por qué tengo que seguir estos principios? ¿Por qué más? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ay, no, pero yo no... Bueno, entonces, ¿eres o no eres? ¿Eres de Dios o no eres de Dios? Y la Biblia también habla de hijos desobedientes y de hijos obedientes. Y los hijos obedientes han de conocer al Dios que es santo. Y que les dice, sed santos porque yo soy santo. Todo eso, la esencia de todo eso es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La esencia es que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oh, tenemos que volver a nuestro Betel. El creyente a menudo necesita arrepentirse, estoy en el punto 3, en el segundo renglón a la mitad, y empezar a hacer las primeras obras, ya que ha dejado su primer amor. Así le dijo Cristo a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, ve de dónde has caído y haz las primeras obras. Yo creo que nos ayudaría mucho. A veces pensamos, bueno, pero es que, ¿qué tengo que hacer por Dios y ahora algo más? Haz las primeras obras. Ora. Antes orabas, ahora ya no. Lee la Biblia. Ten deseo de Dios. Haz las primeras obras. Haz las primeras obras. El incrédulo se arrepiente para iniciar una relación con Dios. Soy el punto 3. Y el creyente debe arrepentirse para mantener su relación con Dios. Número 4. Jacob sabía lo que implicaba volverse a Dios. Ahora, en este volverse a Dios, Dios le dijo, vuélvete, ve a Betel. Ahí donde cuando te encontraste conmigo, cuando ibas con tu hermano y erige un altar. Bueno, y Jacob sabía lo que esto implicaba. Jacob sabía lo que esto implicaba. Ahora quiero leerles unas frases de este comentario que ya no alcancé a escribir en mi lección. Pero me llama la atención lo que Matthew Henry menciona. Bueno, es en el siguiente punto. Ahorita se los leo. Vamos ahí al siguiente punto número 4, hermanos. Ya estamos sobre tiempo, pero veamos el punto número 4. Jacob sabía lo que implicaba volverse a Dios. Por eso muchos cristianos no se quieren volver a Dios. Por lo menos saben, es qué bueno que sepan lo que implica volverse a Dios. Es más cómodo no venir a la iglesia, ¿no? Es más cómodo no hacer compromiso. Es más cómodo no prometer algo. Sabemos lo que implica. Jacob le dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Podemos ver que la obra de la santificación está permeando toda la vida de Jacob. Ahora, aún con lo que mencionamos en el capítulo 34 de Jacob, que pasividad y todo eso, no quiere decir que Dios no había hecho una obra espiritual en él. Jacob seguía cojeando, en el sentido correcto, ¿no? La obra de Dios en su vida. Pero, hermanos, tenían necesidades en su propio yo. Pero él sabía lo que implicaba volverse a Dios. Él sabía, estaba permeando, él sabía. Él sabe que nada debe tomar el lugar de Dios en su vida y la de su familia. Por eso le dice, quitad, ¿qué cosa? Los dioses ajenos. Nada debe tomar el primer lugar, el lugar de Dios en su vida y de su familia. Inclusive les manda, les dice, quiten los dioses ajenos, ¿qué más les dice? Limpiaos, purificaos, ¿cómo les dice? Limpiaos y mudad vuestros vestidos. Mudad vuestros vestidos. Inclusive el mandato de mudad vuestros vestidos. Ahora, aquí vamos la aplicación. Ejemplifica claramente los hábitos y obras que debían cambiar en su hogar y por consecuencia en nuestras vidas como creyentes. Mudad vuestros vestidos. ¿Por qué le pidió a él a ellos que cambiaran sus vestidos? ¿Sus vestimenta tenía algo que ver con la influencia de Padam Aram? ¿O aún de los siquemitas? Y ahorita vamos a mencionar otra frase interesante. Bueno, este tiempo lo permite. Ahí está en la lección. Pero el punto es este. Los vestidos en la Biblia tipifican hábitos. Obras, algo que constantemente hacemos. Tal vez no hay cosa que más hábito tenga uno que cuando uno se está cambiando. ¿No es cierto que tenemos hábitos? ¿No? ¿No usted de los que dice, pues no me pongo, primero me pongo los calcetines o cosas así? O aun cuando uno, hábitos, porque son cosas que constantemente hacemos. Y no sé, a veces yo le digo a mi esposa, mi cinturón, no sé, quedó por ahí, siempre lo pongo, trato de ponerlo en el mismo lugar, porque yo sé que tengo que ponerme mi cinturón. Bueno, pues sigue cambiándote, ¿no? Es que necesito mi cinturón. Bueno, pues ¿qué cambia? El orden de los factores no altera el producto. Bueno, pero se siente uno como incómodo. No sé si entiende lo que estoy hablando o no. Pero hay ciertos hábitos en nuestras vidas. Entonces, en nuestros vestidos. Y viene Jacob y lo presenta así. Bueno, dice, el quitar los dioses ajenos y mudar los vestidos significa la vida total de un creyente separado para la voluntad de Dios. Jacob ha llegado ahora a darse cuenta que ninguna cosa, sino una vida completamente separada a Dios es lo que debe imperar en su caminar con Él. Las experiencias previas en su vida fueron necesarias, pero la vida de un caminar consistente con Dios es lo que ahora debe prevalecer en el resto de los años de su vida. Y vamos a ver aquí en la número 6, ya lo veremos más en la siguiente semana. Léalo. Hay por lo menos tres etapas de la vida cristiana. Uno, la etapa, el momento cuando recibimos el nuevo nacimiento, la vida espiritual. Dos, el momento cuando Dios removió el pecado y trató con nuestro viejo hombre, si el Señor ha crucificado y santificado su corazón en ese sentido. Y tres, el periodo de fruto espiritual. Es el periodo más largo, cuando los procesos graduales de la gracia de Dios obran en el creyente y más su vida ejemplifica externamente el carácter, testimonio y hábitos de un creyente verdaderamente separado. Dios quiere que volvamos a Betel, a los principios, a los principios. Recordar esa misma sangre que nos dio salvación, es la misma sangre que puede darnos purificación. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Que Dios nos ayude en estas verdades. Oremos al Señor, debemos concluir. Señor, esta lección, nos hubiera gustado tener más tiempo para concluirla. Pero te pido que los hermanos se la lleven y la mediten en sus corazones. Creo que es clara, Señor, por sí misma. Cuán importante, señores, darnos cuenta que la vida cristiana no debería ser una vida de una carga, sino el resultado de una relación personal con Dios. Oh, Padre Celestial, bendícenos a cada uno de nosotros. Estoy seguro que cada uno de nosotros necesitamos de alguna u otra manera regresar a nuestro Betel. Que a veces hay cosas tan básicas que se nos olvidan en el camino. Se nos olvida del Dios Santo. Se nos olvida del poder de la sangre. Se nos olvida la importancia del arrepentimiento, la oración, la palabra de Dios, el día del Señor, aún el diezmo, Señor. ¿Cuántos cristianos diezmaban antes y ahora ya no diezman? Y aunque yo sé que no es necesariamente la aplicación, pero cosas tan básicas, Señor. ¿Cuántas cosas cuando nos convertimos estuvimos dispuestos a hacer por ti? Y los años han pasado y ahora estamos más lejos de ti que cuando nos convertimos. ¡Qué triste! Ayúdanos a volver a Betel. Vuélvenos, como dijo David, el gozo de nuestra salvación. Y un espíritu noble nos sustente. Oro por nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.